Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AVE Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía...
A las 12 y 33 de esta mañana...
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde pendiente de tres hijos.
Llevaba ya 3 horas esperando en la parada del autobús.
Es las 8.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
Que no podemos acceder a la receta electrónica, no podemos dispensar, no sabemos...
Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia.
Ha pasado un año desde que todo el país se fuera a negro. Sin móvil, televisión, ni farolas, ni semáforos. Un momento en el que no podíamos imaginar que algo así estuviera sucediendo. Eran las 12 del mediodía cuando todo empezó. Con el paso de los minutos la situación era cada vez más extraña, internet empezó a fallar, el tráfico lo regulaban los propios peatones, conductores, y la gente empezó a ponerse nerviosa.
Venía en el metro, ahí en Callao, y nada, se ha cortado la luz, de repente se ha ido, pensaba que era un apagón así puntual, pero no. Ha dicho el maquinista que no había electricidad en catenaria. Yo he tenido suerte y he podido salir en la estación, pero hay gente que se ha quedado en lo que es el túnel.
En el metro, cientos de personas se habían obligadas a caminar por las vías para salir a la calle. A algunos les tocó en el metro, pero imagínate si el trayecto te pilla en mitad del campo, de Barcelona a Cádiz.
Estuvimos 16 horas sin cobertura, porque en el pueblo en el que nos pudieron acoger, por así decirlo, que era lo que estaba más cerca de donde se detuvo el tren, el servicio eléctrico tardó mucho más en llegar. Entonces, al igualmente, las torres de comunicación lo mismo, y hemos estado incomunicados desde las 7 de la tarde, o desde las 6 y media o así, hasta hoy a las 10 de la mañana.
Sobre las 12 y media, Samuel, junto a cientos de viajeros, se quedaron tirados a la altura de Jaén. Allí en un pueblo cercano pasaron la noche incomunicados. Algo parecido a lo que nos contaba ese mismo día Mercedes, que iba en un tren de Alicante a Santander.
Nos paramos a la misma altura que el AVE que venía en dirección contraria. Éramos dos trenes en vías paralelas, parados en algún lugar entre Cuenca y Madrid, con solo campo alrededor, en el que todos tuvimos que hacer nuestras necesidades, porque claro, el tren no tenía para tanta gente. Nuestro tren, la gente de Renfe nos dijo que tenía como 150 pasajeros y el de al lado 300.
Imposible de olvidar si el apagón te pilló en un hospital, en un centro de salud. Los problemas fueron menos graves de lo que se esperaba en un principio. Los grupos electrógenos funcionaron para mantener horas los equipos esenciales como respiradores, monitores, dispositivos médicos vitales. Elizabeth es enfermera en el Hospital de la Paz de Madrid.
Se ha apagado la luz unos segundos y luego ha vuelto enseguida. Y nada, simplemente que estamos intentando tener todo lo que no es imprescindible apagado y está funcionando todo en principio. O sea, dentro del hospital funciona todo. Lo que pasa que, bueno, que en previsión nos han dicho que como no saben cuánto va a durar, pues que todo lo que podamos tener apagado, pues que lo tengamos apagado y ya está.
Claro, no se pudieron ver resultados de análisis ni nuevas pruebas, tampoco hacer recetas solo en papel. Las anotaciones sobre las consultas se tuvieron que hacer a mano y en cuanto a las intervenciones no urgentes, se pospusieron.
Hoy me han ingresado para hacerme una implante de rodilla y a las 3 de la tarde nos han tenido que dar alta porque se ha ido la luz. Ya está todo programado, todo hecho, ha venido el doctor con mucha educación, que no hay opciones para poder operar.
La falta de electricidad durante tanto tiempo llegó incluso a obligar a la Organización Nacional de Trasplantes a aplazar varios trasplantes. Entre ellos el de un operativo renal cruzado con Portugal, que sufrió las consecuencias también del apagón en el momento más crítico. Así lo contaba a COPE César, uno de los cirujanos.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía dependiente de la ventilación mecánica, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso, hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando, pero esos generadores se van alimentando de combustible, se van recargando periódicamente, pero eso no es no dura a muchísimo tiempo.
No había actividad en bares, restaurantes, no se podía pagar con tarjeta, lo poco que se podía cocinar se hacía a la luz de las velas.
Pues fenomenal, estamos románticos aquí con velitas encendidas, estamos cocinando con las velas. Lo que no tenemos es cómo atender al cliente, porque no tenemos cómo cobrarle, te digo, ni en tarjeta ni en efectivo, no nos funciona nada.
Desde ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, calcularon que las pérdidas llegaron a los 1.300 millones de euros, de media unos 650, poco me parece. Al día siguiente, esto nos contaba José María, autónomo, hostelero en Murcia.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver esta mañana. Y digamos que el domingo hicimos pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Recibimos mucha materia prima el lunes por la mañana.
Pasaban las horas, muchas tiendas echaban el cierre. La previsión era que el fallo eléctrico se arreglara en 8 o 10 horas, por lo que era una cuestión sobre todo de seguridad, claro, si iba a hacer de noche. Hay otros locales, eso sí, que aprovecharon el tirón.
A partir de las 5:30, sí, y sobre todo desde esta mañana, buscando cocinas portátiles, cartuchos de gas, sistemas de iluminación también. Y nos hemos quedado sin la radio que tenemos, una extra económica que era de emergencia y supervivencia, la del precio medio, la precio tope de gama.
Tras horas y horas a oscuras, poco a poco empezamos a ver algo de luz. Las farolas empezaron a encenderse, las calles recuperaban su iluminación. Hacía buen tiempo, menos mal. A muchos les pilló la noticia, pues, en plena calle. Tan solo quedaba una cosa, escuchar la radio. Gracias a ella, el país se enteró de todo lo que pasaba cada minuto. Salimos a la calle para contar en primera persona cómo estaba el país, qué se sabía, porque la gente no tenía redes ni televisión, tan solo la radio para enterarse de las cosas. No fue fácil, ¿eh? Tiramos de los generadores que hay aquí en COPE y para mantenerlos encendidos se tuvo que quitar la gasolina hasta de los coches.
Bueno, está claro que el apagón, como te digo, ha generado el caos en la red ferroviaria, por ejemplo.
Pues mira, si hace unas dos horas contaba desde aquí que había grandes aglomeraciones.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, ¿eh? A preguntarnos si tenemos algo de información.
Metros, tranvías, trenes han dejado de funcionar. De hecho, hasta ahora desde Adif confirman que es imposible.
Me iba acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Así contábamos Álvaro, Gonzalo y yo mismo lo que estaba ocurriendo en un día en el que nos dimos cuenta lo importante de la electricidad en nuestra vida y cuando todos los españoles dimos de nuevo una lección de cómo comportarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Hasta donde se sepa, ¿puede ocurrir de nuevo? Hoy, un año después, el apagón que llevó a toda España a negro. Obviamente, en medio de la oscuridad, una de las primeras cosas que hizo la gente es preguntar qué ha pasado. Sobre las 6 de la tarde aparecía en escena Pedro Sánchez para informar de que todavía no había nada claro.
Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
O sea, que seguimos igual. Tuvieron que pasar 20 horas para que España pudiera decir que recuperó la electricidad por completo. Un mes más tarde, tuvimos la oportunidad en La Linterna de entrevistar a la ministra y vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen.
Desde el Ministerio no hemos tenido ningún aviso de algo que, como lo que aconteció, ese apagón, ese cero eléctrico el pasado 28, podía ocurrir. Hablamos de unos documentos que Red Eléctrica inició un trabajo con el que era competente en la materia, que es la CNMC, que es en regulación de tensión, y que en esos documentos lo que hace, como es normal, es identificar el problema y buscar soluciones.
Hoy mismo Red Eléctrica ha estrenado un documental para autoexculparse de lo que pasó. Aseguran que el grupo no falló, que cumplió en todo momento con la normativa. Eduardo Prieto es director de operaciones de Red Eléctrica España.
Evidencian como causas del incidente, en primer lugar, un comportamiento anómalo, fallido de una instalación de generación y acto seguido la desconexión confirmada de hasta 9 instalaciones de generación cuando no tenían que hacerlo, incumpliendo normativa. Red Eléctrica ese día no falló, Red Eléctrica operó el sistema eléctrico dando cumplimiento a la normativa que era de aplicación.
El incidente se calificó desde Bruselas como el más grave en casi 20 años en Europa. Todos los informes que se hicieron concluyen que se debió a un problema de tensión y en líneas generales también en que fue multifactorial. Se excluyó desde el principio la posibilidad de un ciberataque. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ese es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos hasta la fecha. Son los elaborados por el propio Ministerio, Red Eléctrica, AELED, que agrupa a varias de estas empresas, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sin embargo, aún hay aristas que siguen sin explicarse. Por ejemplo, ¿por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso ese día, una jornada de baja demanda y con alta aportación renovable? Algo que sigue confrontando a Red Eléctrica y a las diferentes empresas eléctricas que se echan la culpa entre ellas. Tampoco sabemos qué eslabón de la cadena de control de tensión ha podido fallar. Y por último, si fue un episodio inesperado, como defiende el gobierno y te decía la propia ministra, o existían avisos previos, como han manifestado las diferentes empresas eléctricas.
Es difícil de entender que un año después todavía no se sepan los detalles de lo ocurrido. Es la idea que también ha querido remarcar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo estoy perdiendo la esperanza de que nos enteremos algún día en España qué es lo que pasó. Hay dos apagones, el apagón que se produjo hace un año y el apagón de transparencia informativo que nos merecemos los españoles para saber exactamente lo que pasó. Es muy difícil, ¿eh?, que en pleno siglo XXI no sepamos en este país qué pasó para que se apagara. Y si no se sabe, es más difícil evitarlo en el futuro, ¿no?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto medio centenar de expedientes sancionadores por posibles infracciones a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz Trillo. Hablamos con Diego Mateos, CEO de GESE, experto en eficiencia energética. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi te pido una opinión porque no sé si tienes datos fehacientes. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, que ese 28 de abril, hace un año, pues había muchísima generación solar entrando en el sistema, una mañana soleada, con poca demanda, y bueno, las máquinas que bajan la tensión, en ese momento que eran pues, las centrales nucleares, las centrales de gas, pues eran pocas, y encima las que estaban, pues para hacer este trabajo no lo estaban haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y la tensión fue aumentando y lo ocurre con la tensión es que los mismos generadores de energía eléctrica con sobretensiones se desconectan de la red. Como igual que en nuestra casa, si entra mucha tensión, pues saltan los fusibles para proteger los equipos que tenemos en casa. Claro. Pues en los equipos generadores de energía eléctrica ocurre lo mismo. Con mucha tensión se desconectan y cuanto más se desconectan, más aumenta la tensión. Entonces fue esto una tormenta perfecta, ¿no?
Las renovables, ¿qué papel tuvieron en ese apagón?
Pues las renovables yo creo que ese día estaban en el sitio del crimen, pero no eran las asesinas, ¿no? Por así decirlo. Las renovables son parte de este nuevo sistema eléctrico que tenemos, que exige nuevas reglas, y bueno, pues el apagón lo que ha demostrado que las reglas del juego las estamos ahora montando después del apagón, ¿no? Para explicarnos como si las carreteras españolas siempre hubiera habido camiones en las carreteras y de repente empiezan a entrar patinetes eléctricos, ¿no? Entonces, un patinete te frena muy rápido y el camión no le da tiempo a frenar. Entonces, bueno, pues se produce un accidente. Entonces, en este caso, ¿de quién es la culpa? ¿Del patinete que ha frenado? No, de que las reglas dentro del sistema no están bien puestas, las señalizaciones y demás historias. Entonces, al ser un problema de tensión, no es achacable a las renovables, por así decirlo.
Ya. Es lógico, como experto en la cuestión, ¿es lógico que un año después no sepamos prácticamente nada, oficialmente?
Sabemos muchas cosas, ¿no?
Lo que no sabemos es de quién es la culpa, claro.
Efectivamente, la culpa no la sabemos ni nos va a costar saberla porque aquí todo el mundo saca su informe y todo el mundo mira para otro lado y dice que la culpa no es mía, ha sido de otro, ¿no? Aquí la palabra clave es negligencia. Si esto fue un hecho fortuito o si fue una negligencia. Y la negligencia es si esto ya estaba pasando y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora cuando empezamos a ver audios y conversaciones avisando y hablando con Red Eléctrica diciendo que el problema que había, pues si no se ha hecho nada es una negligencia y esto pasa a ser pues un problema muy grave, ¿no? Entonces, por ahí va todo el problema, el que determinar si ha sido un hecho totalmente fortuito o realmente ha sido una negligencia que se veía que esto podía pasar y no se hizo nada.
Diego, claro, después de visto, todo el mundo es listo. Pero esto se veía venir, porque en esos audios, desde muchos días antes, claro, había profesionales que decían, cuidado, que esto va a petar, hasta que petó.
Sí. O sea, todo indica a que se veía venir, se veía venir, estábamos jugando con fuego. Hay gente que, yo me acuerdo que ese día 28 una televisión me decía alguien, ya, pero la semana anterior también hubo muchas renovables, actuamos igual y no pasó nada, ¿no? Y yo decía, ya, esto es como si ibas sin casco por la calle en moto y te la semana pasada fui sin casco y no pasó nada.
Claro.
Pero en cuanto hay un pequeño fallo, te estampas. Y es lo que pasó aquí. Empezó uh-huh. un pequeño fallo y fue todo en cadena.
Y una última cuestión. Al día siguiente, Red Eléctrica puso en marcha la, entre comillas, operación reforzada. ¿Esto qué es?
Eso es poner en funcionamiento equipos de generación por si acaso vuelve a ocurrir el problema. Pero hay que pagarlos. Es decir, esto es como el que pone bomberos en varios sitios por si vuelve a haber un incendio, aunque no haya un incendio. Pero esos bomberos tienes que pagarlos, ¿no? Entonces, esa operación reforzada, hay, a mí una pregunta que me gustaría hacer, ¿quién es el que ha planteado o ha dicho que se ponga esta operación reforzada, ¿no? El que ha dado la orden, porque ese es el que tenía que haber dado la orden antes de producirse el incidente si ya teníamos esos audios, ¿no?
Ya, pues está claro. Diego Mateos.
Pero esa operación reforzada nos cuesta muchísimo todos los meses a todos los españoles.
Eso quiere decir que esa es la famosa cuota que pagamos en el recibo.
Y la pagamos en el recibo todos. Uh-huh. O sea, la pagamos todos y la vamos a pagar durante mucho tiempo hasta que no resolvamos los problemas que tenemos.
Lo dicho, Diego Mateos, experto en eficiencia energética. Gracias por la asesoría, Diego.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hace un año aprendimos lo importante que es la luz, la electricidad, también lo vital que fue tener pilas, linternas o un kit de emergencia para salir del paso.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo, mis proveedores están bajo mínimos.
Lo que no puede faltar nunca es una radio, ya sea en el coche, a pilas. Fue el único sistema que aguantó cuando todo se fue a negro.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez, y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Pasado ya este apagón, ahora el tema está en ver si esto podría o no volver a ocurrir. Según un estudio, el 90% de los españoles temeríamos que en algún momento podamos sufrir otro apagón. José Luis Sancha es experto en el sistema energético español, profesor en la Universidad de Comillas y Cade. José Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta del millón. ¿Esto puede volver a ocurrir o es demasiado fácil plantearlo y muy difícil de contestar, profesor?
Bueno, se puede contestar, pero hay que tener como referencia lo que para mí es el principal y más completo informe sobre el apagón, que es el informe final del panel de expertos europeos, que se ha publicado hace ahora un mes. Por su solvencia técnica y por toda la información recogida, y por la profundidad de sus análisis, sus conclusiones revelan que fueron muchos los fallos en aquella fatídica media hora. Muy resumido, oscilaciones inducidas por convertidores que se tardó mucho tiempo en mitigar y que debilitaron el sistema. Generadores, tanto convencionales como de energías renovables, que incumplieron el procedimiento operativo de control de tensión, con lo cual pues no pudieron reducir las sobretensiones en los minutos finales. Y al final de todo, las desconexiones en cascada de la generación, de las que más de la mitad se habrían desviado de los requisitos aplicables. Así que, desgraciadamente, mientras no se solucionen estos fallos, yo creo que no podemos tener garantías firmes de que no se vaya a producir un nuevo apagón.
Uh-huh. A partir de ahí, ¿es posible equilibrar el sistema o seguimos por muchos ajustes y por muchos planes de Red Eléctrica, seguimos pendiente de un hilo?
Bueno, para mí el reto ahora mismo es implementar con urgencia las 19 recomendaciones del panel de expertos, que cubren todas las deficiencias observadas. Y son recomendaciones para reducir la probabilidad de eventos similares y fortalecer la seguridad, la resistencia del sistema eléctrico. Pero claro, para implementar estas recomendaciones creo que sería absolutamente imprescindible esforzarse por lograr un clima de diálogo y cooperación entre todos, que permita abordar estas recomendaciones con garantía y urgencia, hoy por hoy no veo todavía ese clima.
No, no lo parece, no. Hablábamos antes con Diego Mateos, nuestro anterior invitado, que al final todo ese plan, todo ese operativo puesto en marcha hace un año, lo estamos pagando recibo a recibo. ¿Esto nos está afectando a los bolsillos?
Bueno, yo creo que de todas formas es verdad eso, que se está aplicando, hay distintas valoraciones, Red Eléctrica hace una valoración, hay organismos que hacen otras valoraciones, pero yo creo que la principal preocupación debería ser tratar de evitar la repetición de un suceso similar. Entonces, para mí es lógico que haya un periodo transitorio en el que se extremen las medidas de seguridad, pero claro, es importante que se implementen con urgencia, como decía antes, las recomendaciones que nos aporten seguridad sistémica y no meramente coyuntural.
Otro debate, en paralelo a este, y que sigue abierto, nadie ha dicho nada en este último año, el cierre de las centrales nucleares. ¿De qué manera puede afectar a la estrategia, al famoso mix energético?
Bueno, el apagón ha puesto de manifiesto la contribución de las centrales nucleares, ¿no? Bajo tres puntos de vista. Por un lado, las centrales nucleares aportan inercia al sistema, que es un factor decisivo para pues recuperar la frecuencia ante incidentes que desequilibren la generación y el consumo. España cumplía ese día los requisitos europeos de inercia, estar por encima de 2 segundos, que es la norma europea, pero lo hacía sobre todo gracias a las 4 nucleares que estaban en funcionamiento ese día. Pero, sin embargo, las centrales nucleares en España tenían un hándicap, que es no disponer de sistemas que amortigüen las oscilaciones, que son las subidas y bajadas de la frecuencia que se deben mitigar rápidamente, como decía antes, en menos de un minuto, y que el día del apagón duraron varios minutos. Y por último, las centrales nucleares también pueden controlar dinámicamente la tensión, lo están haciendo, aunque tienen el hándicap de que su velocidad de respuesta tiene limitaciones.
Ya hemos esbozado por dónde van los tiros o qué se debería hacer, pero ¿cuáles son los cambios, para que nuestro oyente lo entienda, de 3-4 cuestiones que tenían que hacerse ya para tener un sistema energético fiable y seguro? Profesor.
Bueno, los grandes apagones históricos comparten patrones bastante consistentes. Una perturbación inicial aparentemente manejable, luego una respuesta insuficiente o descoordinada, y por último una propagación en cascada. Suele haber una combinación de fallos técnicos, organizativos y de planificación. Técnicos, cuando los elementos del sistema, los operadores, los generadores, los transformadores, etcétera, las protecciones, pues no responden a lo que se espera de ellos. Organizativos, cuando la regulación que establece la norma de funcionamiento de esos elementos no son adecuadas o se han quedado obsoletas. Y esto es muy importante en una época como la que estamos, de gran transformación y de gran incorporación de energías renovables y de la electrónica de potencia, etcétera. Por último, de planificación, que también se presentó en el apagón. El sistema presentaba carencias estructurales. No estaba equipado del todo, tanto en la red como en la generación, en los sistemas de protección y control. Un sistema energético fiable y seguro debe cuidar por igual estos aspectos. Y el apagón de abril revela carencias que, de la mano de las recomendaciones del panel de expertos, se deberían solucionar rápidamente.
Cuando dices se deberían solucionar rápidamente, ¿es que no se han solucionado un año después?
Yo no lo veo, porque yo lo que veo es acusaciones de un lado para otro, pero así un análisis sistemático de lo que hay que hacer. Y ya digo que mi ejemplo pues es las recomendaciones del panel de expertos, sentarse con ellas y decir, bueno, vamos a hacer la primera, vamos a hacer la segunda, vamos a hacer la tercera, vamos a hacer en qué plazo, etcétera. Las 19 recomendaciones del panel de expertos tienen prioridades, hay unas que son de prioridad alta, otras de prioridad media. Bueno, vamos a empezar por las de prioridad alta. Ese ambiente yo no lo veo. Entonces, yo creo que Red Eléctrica está haciendo cosas, las empresas están haciendo cosas, pero me da la impresión de que no hay una organización sistemática de todo ello.
Pues así nos va. José Luis Sancha, profesor de la Universidad de Comillas y CAD, experto en el sistema energético español. Gracias por la clase, José Luis.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Hace un año de aquel apagón histórico que paralizó nuestras vidas por completo, un tiempo en el que todavía hay preguntas sobre la investigación que seguimos sin resolver, Momentos caóticos donde España volvió a demostrar su mejor cara, sí, la de la solidaridad, el autocontrol. Y cómo no, cuando todo falla, hubo algo que no lo hizo. La radio. Sí, siempre la radio. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, un año después, lo que es evidente es que fue un desastre de gestión y que seguimos sin saber nada, apenas.
Pues sí, hace un año menos un día, pasado el mediodía, como has dicho, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, está reunida con un grupo de inversores que pretenden traer su dinero a España. Me imagino que les estaría informando de lo moderna que es España, de la seguridad de sus redes informáticas, sus comunicaciones, etc. Y vino el apagón, que es algo así como si los inversores de repente, en lugar de estar en un país de la Unión Europea, los hubieran trasladado a una república del tercer mundo. O vienen a pedir la mano de la hija y en plena reunión de las dos familias alguien comienza a repartir fotografías de la novia participando en una orgía. El presidente no apareció para dar explicaciones hasta las 6 de la tarde. Menos mal, porque una vez por otro incidente salió antes, sobre las 4, un poco pasadas, y se quejó de que no había comido. Esta vez reconocemos que no se quejó de no haber merendado. Y Pedro I, el mentiroso, dijo: prometo llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas y exigirlas también. Repito, prometo llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas y exigirlas también. Palabra de Pedro I el Mentiroso, que está siempre tan cerca de la verdad como la humedad de curar el reuma. A mí me pilló aquel día en un AVE con Ernesto Sáez de Buruaga, íbamos camino de Sevilla, pero nos quedamos en un sitio que luego nos dijeron que estaba cerca de Toledo. A Toledo nos trasladó un alma generosa sobre la medianoche y llegamos a Madrid pasada la 1 de la madrugada sin quejarnos de no haber comido ni cenado. Ha pasado un año y todavía nadie ha asumido responsabilidades ni se ha explicado oficialmente lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que la ideología dominante de este gobierno contra la energía nuclear es notoria. Dices central nuclear delante de alguna ministra y es como si dijeras dictadura venezolana delante de Zapatero. Mientras los países de la Unión Europea declaran la energía nuclear limpia, aquí para el gobierno sigue siendo el diablo y quieren que desaparezca y se arruine Extremadura o se produzca un apagón, que es lo que sucedió por falta de energía procedente de las nucleares y exceso de las llamadas ecológicas. Pero la realidad nunca le estropeará la ideología a este gobierno. Y al apagón energético hay que añadir, una vez más, el apagón informativo.
Me encanta lo de dictadura venezolana delante de Zapatero. Dios mío, le da un ataque.
No se lo digas, que igual...
No, por Dios. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda...